El mundo de las ideas, un programa que va más allá. El mundo de las ideas, sintonízanos en la 102.5 UPV Radio. El mundo de las ideas, los lunes a las 11 de la noche, ve más allá. A los mandos técnicos, Sarizorio, al otro lado de las ondas hercianas, Aditi. Buenas noches, amada alma peregrina de las estrellas. ¿Cómo llevas la primavera? La estación de los amores, cómo nos revoluciona a todos. Hay tanto amor dentro de cada uno de nosotros y tanto frío fuera. Como especie, estamos tan anulados, tan congelados, tan hipnotizados con la forma que nos es casi imposible identificarnos con la verdad que subyace en todo y cada uno de nosotros. Hay tanta cristalización mental, tanto prejuicio, tanto miedo ahí fuera, que nos hemos olvidado de nuestro verdadero origen. En este ingresar en la materia, la luz del espíritu que nos habita, en general se apaga, y en la periferia quedan seres humanos puramente mentales, incapaces de sentir y reconocer la verdad del ser que somos. Aturdidos por un mundo material y despiadado, la pureza de nuestro corazón se va aislando, rodeada de un enorme muro cuyas piedras son nuestros miedos. Una experiencia espiritual es sobre todo una experiencia de amor práctica. Y en el amor no hay reglas, no hay manual, no se puede controlar el corazón. Mejor olvida todo lo que te enseñaron. Permite que se disuelva por completo el muro que conformaste con tus miedos infantiles y así podrás desaparecer para siempre en el amor. Despegamos con Aisa Naam. Thank you. Esta noche vamos a hablar de agricultura ecológica y semillas. Pero antes te voy a compartir un texto de Osho de su libro Y llovieron flores. Así que lo básico no es preocuparse por el resultado. Lo esencial es pensar, meditar acerca de la fuente. Si mi gesto es un perfecto gesto de amor o no, no es la cuestión. Si el amor está fluyendo o no, esa es la cuestión. Si hay amor, encontrará su propia técnica. Si hay amor, encontrará su propia habilidad. Pero si no hay amor y eres habilidoso en la técnica no puede encontrar su amor. Recuerda esto. El centro siempre encontrará su periferia, pero la periferia no se puede encontrar el centro. El ser siempre encontrará su moralidad, su carácter, pero el carácter no encontrará su ser. No puedes ir de fuera hacia adentro, solo hay un camino. La energía fluye desde dentro hacia afuera. El río no puede moverse como si no hubiese fuente, ninguna fuente de origen. Entonces todo sería falso. Si tienes la fuente, el río se moverá y llegará al océano, no hay problema. Vaya donde vaya, alcanzará la diana. Si la fuente está rebosante, lo lograrás. Si solo estás jugando con técnicas y juguetes, errarás. Lo supremo llega a ti solo cuando todas las técnicas han sido abandonadas. Lo supremo solo te puede suceder cuando no hay método, porque solo entonces estás abierto. Lo supremo solo llamará a tu puerta cuando tú no estés. Cuando tú estás ausente, estás preparado, porque solo cuando estás ausente hay un espacio para que lo supremo entre en ti. Te conviertes en un útero. Si tú estás y hay demasiado, entonces no hay una pequeña grieta ni un pequeño espacio para que lo supremo entre en ti. Y lo supremo es enorme. Tienes que estar enormemente vacío, tan infinitamente vacío, solo entonces hay una posibilidad de encuentro. Por eso, nunca podrás encontrarte con Dios, porque cuando Dios venga, tú no estarás. Y mientras estés, Él no puede venir. Tú eres la barrera. Y seguimos con el Gayatri Mantra.
Tat Savitur
Te estaba comentando, esta noche la vamos a dedicar a hablar de agricultura y de semillas. Para ello tenemos en el estudio a María Carrascosa García, ingeniera agrónoma especializada en agricultura ecológica. Francia 2001, Brasil 2003-2004, 2005 Andalucía, años en los que completó su formación en temas de semillas y agricultura ecológica. Es miembro de la red de semillas Resembrando e Intercambiando. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
María, ¿por qué la necesidad de una agricultura ecológica?
Bueno, es una pregunta así bastante amplia, ¿no? Pero vamos a intentar resolverla. Más que por qué una agricultura ecológica, hay que empezar pensando por qué un sistema agroalimentario diferente al que tenemos hoy en día, ¿no? Y qué problemas nos provoca el sistema agroalimentario que tenemos hoy en día y que, por tanto, es importante que lo cambiemos, ¿no? Un elemento importante es que hoy en día la alimentación se ha convertido en merchandising, digo yo muchas veces, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que producir tomates es como producir bolígrafos Bic o como chapitas, cuando en realidad la alimentación es algo completamente diferente, ya que de la alimentación depende nuestro bienestar y el bienestar del medio ambiente en el que vivimos, ¿no? Entonces, de alguna manera, no, eso significa sostenibilidad para nuestra especie y para nuestro mundo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de algo fundamental y esencial para nosotros y no estamos hablando de un mero proceso productivo, ¿no?, donde se producen ordenadores o impresoras. Entonces, la agricultura hay que mirarla como algo diferente y con muchísimo cuidado. ¿Qué pasa con la agricultura que tenemos hoy en día? Que contamina el medio ambiente, que contamina a las personas, sin entrar mucho en detalle, y que además está controlada por un grupo de pequeñas, o sea, de grandes empresas, pero pequeño número. Por lo tanto, además de tener una agricultura contaminante, un sistema agroalimentario contaminante, hemos perdido el control como sociedad de lo que estamos comiendo y de lo que estamos produciendo. Y cualquier proceso de pérdida de control y de pérdida de autonomía es fragilidad. Entonces, tener un sistema agroalimentario frágil es tener un problema muy serio, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista y viendo todos esos problemas, así que los he hecho bastante resumidos, como eso no nos gusta, hay que buscar alternativas. Entonces, alternativas a eso significa alternativas que no contaminen el medio ambiente, que no contaminen nuestros cuerpos y que además propongan tecnologías que estén al alcance de la sociedad, que sean fáciles de utilizar para evitar ese control corporativo del que hablaba antes, que produce fragilidad. Entonces ahí aparece la herramienta de la agricultura ecológica, ¿no? Que es una agricultura respetuosa con el medio ambiente, respetuosa con nuestra salud y que propone una serie de tecnologías fáciles de utilizar, con lo cual nos da independencia a la hora de producir alimentos, de transformarlos, incluso de comercializarlos.
Uh-huh. Y María, ¿qué es una red de semillas?
Una red de semillas es un grupo de personas que están preocupadas por la pérdida de biodiversidad. Luego podemos hablar de eso si quieres, que hemos sufrido. Esa pérdida de biodiversidad se llama erosión genética. Uh-huh. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que es una organización que depende de la ONU, ¿no?, de las Naciones Unidas, en el último siglo hemos perdido el 75% de la biodiversidad cultivada con interés alimentario. Eso quiere decir que, bueno, que el 75% de los elementos, ¿no?, por decir de alguna manera, que nos alimentaban, los hemos perdido y no volverán nunca más.
Ostras, eso es increíble, ¿no?
Eso es muy grave. Yo no tengo nada contra el lince, realmente, pero bueno, ¿no? Pongo un poco en la balanza a veces la comparación lince, biodiversidad cultivada y nadie sabe, ¿no? Que todo el mundo sabe que estamos perdiendo el lince y nadie sabe que hemos perdido el 75% de los productos que nos alimentan. Bueno, ese 75% de pérdida se llama erosión genética. Entonces hemos sufrido un proceso de erosión genética muy, 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 muy grave. Comemos las mismas variedades de tomate aquí que en Madrid, que en Barcelona, que en Londres, que en Berlín y si me apuras que en China. Entonces una red de semillas es un grupo de gente que está preocupada por eso, que piensa que las semillas, que son un pilar fundamental para nuestra agricultura y nuestra alimentación, no están en manos de los agricultores y las agricultoras y que están en manos de esas grandes empresas en pequeño número de las que hablaba antes y que quieren trabajar para que la biodiversidad agraria, las variedades tradicionales, las variedades campesinas, las variedades locales vuelvan a estar en los campos de los agricultores y en los platos de los consumidores. Uh-huh. Y ese grupo de gente se junta y forma una red de semillas.
Uh-huh. ¿Y cómo van? ¿Cómo están funcionando estas redes de semilla? Porque yo sé que has estado muchas veces en Italia, que tenéis reuniones a nivel europeo, que quedáis. Esto que es como las estampitas. Mira, yo tengo de sueca la variedad.
Bueno, hay... Mira, por ejemplo, a nivel del Estado español hay más de 20 redes locales de semillas. Las llamamos redes locales de semillas. Son redes de territorios pequeños, entre comillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Valencia hay una que se llama Llavors de Así. En Andalucía, donde yo estoy, tenemos la Red Andaluza de Semillas. Hay en Murcia, hay en el País Vasco, hay en Cataluña, hay en un montón de sitios. Hay más de 20 a nivel del Estado español. Todas esas redes de semillas conforman la red de semillas Resembrando e Intercambiando, que es una coordinadora a nivel estatal, que a su vez se articula con otras redes de semillas que existen en numerosos países, porque hay mucha gente que está preocupada por esto, no somos cuatro locos,
menos mal,
y nos articulamos a nivel europeo y a nivel internacional. Es importante esa articulación a nivel europeo, por eso tú decías que yo muchas veces acudo a reuniones en Italia, en fin, en otros países de Europa. ¿Por qué? Porque las políticas agrarias se deciden a nivel de Unión Europea en Bruselas. Ajá. Entonces, las políticas agrarias son hoy en día una de las causantes de que, bueno, hoy en día y históricamente una de las causantes de esa pérdida de biodiversidad de la que yo hablaba. Las políticas que se ponen en marcha no están ayudando mucho. Con lo cual, muchas veces hay que decirle a Bruselas lo que en Europa la gente que estamos preocupada por esto estamos pensando. Y por eso nos coordinamos a nivel europeo.
Muy bien. Pues si te parece, antes de seguir, vamos a escuchar una canción, ¿vale? Os tengo preparada una de Caetano Veloso con María Betania, que se llama Irene.
quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada, quero ver ele rir, quero ver ele dar sua risada, ai, ai, eu já vou-me embora, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada, quero ver ele. Quero ver Irene dar sua risada. Ai, ai. Irene ri, Irene ri, Irene ri. Irene ri, Irene ri, Irene ri. Quero ver Irene dar sua risada. Ai, quero ver Irene dar sua risada.
Ai, eu quero ir, minha gente. Eu não sou daqui, eu não tenho nada, nada. Quero ver ele, quero ver ele dar sua risada. Ai, ai.
Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada. Quero ver ele rir, quero ver ele dar sua risada.
María, ¿por qué son importantes las variedades locales?
Mira, una de las cosas más importantes, de los elementos más importantes de las variedades locales, son que nos dan la posibilidad de que nos produzcamos nuestras propias semillas. Y eso no ocurre con cualquier semilla que está en el mercado. Y eso, en realidad, mucha gente que no está relacionada con la agricultura eso no lo sabe. Pero cuando aparece la Revolución Verde, lo que se llamó la Revolución Verde, que es la aplicación de la industrialización a la agricultura, depende de en qué país se produjo en una época, pero bueno, a partir de los años 60 más o menos, se inventaron unas tecnologías para la obtención de semillas que produjeron unas semillas que se llaman híbridos. Los híbridos están hechos de una manera que hace que cuando tú sacas semillas de un híbrido, lo que tú vuelves a sembrar degenera y no te da los mismos resultados que la planta que tú sembraste. Fue una manera que encontraron las empresas, según ellas, de ofrecer un producto que da mucha producción, que eso es cierto, pero en realidad fue una manera de aumentar el control sobre la semilla sin iniciar el proceso de propiedad intelectual y de patentes que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, a través del hacer que una semilla resembrada no diera buenos resultados, yo controlo el recurso semilla como empresa y siempre gano dinero porque siempre me la tienes que comprar, ¿no? Entonces, las variedades locales, las variedades tradicionales se pueden reproducir. Ajá. Entonces, desde nuestro punto de vista, esa es una de las cosas más importantes que dan.
Claro, autonomía.
Autonomía, eso es, autonomía, ¿no? Si te das cuenta, siempre estamos hablando de lo mismo, de ser autónomo en lo que estamos haciendo. Entonces, tú plantas la semilla, seleccionas los mejores tomates, los mejores, en fin, lo mejor de lo que tengas, que ha sido lo que los agricultores han hecho siempre a lo largo de toda la historia, quedarse con las semillas de lo mejor y no sacar semillas de lo peor. Lo peor, ajá, se lo comían, de lo mejor sacaban la semilla y volverlas a plantar, ¿no?
Claro.
Entonces, esta autonomía es el elemento más importante. Otro elemento importante es la heterogeneidad que tienen. ¿Qué es eso de la heterogeneidad? El proceso de selección contemporáneo es un proceso de selección basado en quedarte con pocos caracteres, con lo cual la base genética de las plantas que estamos plantando es pequeña.
Pobre.
Pobre, esa es la palabra, perfecto. Las variedades locales tienen una base genética amplia. son heterogéneas, uh-huh. son poblaciones. ¿Y eso qué hace? Eso hace que cuando tenemos un campo plantado con una población, la heterogeneidad nos provoca, nos da estabilidad. Ajá. Las plantas respondan de una manera diferente y por lo tanto como grupo mejor a agentes externos, dígase plagas, enfermedades, inclemencias climáticas, con la que está cayendo ahora, ¿no? De cambio climático, deficiencias nutricionales en el suelo, etcétera. Para verlo así como un ejemplo que es bastante facilito, es como si pues todo bueno, toda Valencia fuéramos María Carrascosa y María Carrascosa es se constipa con mucha facilidad, ¿no? Claro. Coge la gripe con mucha facilidad. Y entonces llegase el virus de la gripe, pues entonces toda Valencia se constiparía. Mala. Pero como no somos todas María Carrascosas, que somos muchísima gente, de muchísimo pelaje diferente, somos una población, ajá. cuando llega el virus de la gripe, pues una gente se constipa y otro no. La heterogeneidad nos da estabilidad. Las variedades locales heterogéneas nos dan estabilidad. Ajá. Ese sería el segundo elemento importante. Y el tercero, pero no menos importante, es que muchísimas variedades locales nos ofrecen características organolépticas y nutricionales muy importantes, ajá. y muy interesantes. Entonces a eso pues no hay que hacerle ningún asco. A nivel nutricional, por ejemplo, la gente que haya tenido la oportunidad de probar los tomates de aquellos que los llaman de toda la vida, no tienen absolutamente nada que ver con las armas arrojadizas, híbridas, tomate durísimo que venden en las grandes superficies.
Ahora, son preciosos, ¿eh?
Son preciosos. Claro, porque ese es el concepto
como la fresa.
Claro, es el concepto de calidad, ¿no? Que hemos cambiado, dejándonos más llevar por la estética que por lo que tiene dentro un producto. Y eso, en fin, en este programa yo creo que lo abarcarás bastante desde, ¿no? Tocando otros aspectos. Eso por un lado, ¿no? A nivel organoléptico y a nivel nutricional, mucha de la selección de contemporánea. Al estrechar la base genética y al hacerse con criterios mercantiles, es decir, con hacer tomates que podamos llevarlos en camiones a Düsseldorf y aguanten todo el trayecto, se han dejado atrás un montón de características nutritivas muy importantes. Como por ejemplo, así a modo de ejemplo, la berenjena. Las variedades locales de berenjena pardean muy rápido, ennegrecen muy rápido. Si os dais cuenta, las variedades híbridas que venden hoy en día tardan muchísimo más en pardear. Eso se va a dar cuenta quien tenga acceso a variedades locales de berenjena, porque si no, no podremos hacer la comparativa. Ese pardeamiento está ligado directamente con el contenido en antioxidantes del producto de la berenjena. Por lo tanto, en las variedades tradicionales de berenjena pardean más rápido, mayor contenido en antioxidantes, nos protegen de un montón de enfermedades. No todo el mundo sabe hoy en día que los antioxidantes son buenos para todo. Entonces las variedades tradicionales son mucho más interesantes a nivel de antioxidantes, o sea, a nivel de protección frente a enfermedades, que las variedades híbridas modernas, ¿no?
Ojo María, Esperemos que cada vez más gente pueda hacerse eco de tus conocimientos, de estas palabras. Se me va acabando el tiempo del programa. Muchas gracias por estar ahí. Y más que por estar aquí, por el trabajo que estáis haciendo, que sois muchos, y que menos mal que ha habido una conciencia, porque si no esto era imparable. Pues que vaya muy bien.
Muchas gracias.
Voy a terminar con una pequeña frase de Muji. El océano es infinito, pero una ola entra en el tiempo. La ola es agua. El océano es agua. Pero en el momento en que alguien vive, lo ves como una ola y entra en el tiempo y rueda por la superficie. Tú le llamas a eso una vida, y cuando culmina le llamas una muerte, pero solo es agua. Hasta aquí el mundo de las ideas de hoy. Espero poder sentirte el próximo lunes a esta misma hora, a las 11 de la noche, en este mismo programa, en esta misma casa, en la UPV Radio. Hasta entonces, que tengas muy felices sueños. Te dejo con Indian Rage in the Dell.
אם תלך מי יחבק אותי ככה, מי ישמע אותי בסוף היום, מי ינחה ויגיע רק אתה יודע. ואם תלך למי יחכה בחלון, מסמלה של חג שיגיע. Yeah. השמש יצא בשדה המוזר בוקר וער יריח יאיר את בניי שחולמות כל היום עד עליך כשתבוא תישא אותי משתי ידיך משדה לנהר תלחוץ את בניי ותגיד לי מילים כמו שרק אתה יודע תלך מי יחבק אותי ככה נשמע אותי בסוף היום